Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Damos la bienvenida a los espectadores de Canal Saber, la plataforma multimedia de contenido cultural impulsada por Fundos, una plataforma que cuenta con más de 26.000 suscriptores. La presente edición de Encuentros Fundos se ha convocado bajo el rótulo El desafío de la hispanidad, talla global a través del español, y cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de esta ciudad. Abordaremos ahora el segundo bloque de contenidos de esta mañana con una ponencia a cargo de Carlos Leáñez Aristimuño, titulada La ciberhispanidad, aceleración de abajo hacia arriba. Bienvenido de nuevo, Carlos.
Bueno, yo quería comenzar este tema contándoles una anécdota de una de las últimas clases que yo di en la Universidad Simón Bolívar. Para calentar motores, yo hacía preguntas entre los alumnos y se me ocurrió preguntar cuántas personas en la sala de clase estarían dispuestas a dar la vida por su país. Es decir, por Venezuela. Nadie levantó la mano. Absolutamente nadie en ese salón de clases de personas entre 18 y 23 años estaba dispuesto a dar la vida por la patria, ¿no? Otra cosa que les pregunté, y la respuesta aquí confieso que me descolocó o me recolocó, es: ¿qué cosa tendría que pasar en Venezuela para que sin dudarlo te fueras? ¿No? Estoy hablándoles de la Venezuela de 2016, un país en plena crisis, con problemas de abastecimiento, de comida, de una cantidad de cuestiones de escasez, represión política, etc. Una cantidad de problemas, ¿no? Y la respuesta que me dieron me dejó atónito, porque fue unánime. Y además, natural, es decir, mis alumnos estaban asombrados de que yo no estuviese viendo lo mismo que ellos. Lo que tendría que pasar, profesor, para que sin dudarlo nosotros nos fuésemos de Venezuela, es que cortasen internet. Ese es el nuevo territorio. Les estoy hablando de nativos digitales, nativos digitales. No hay patria y, pues, lo que pondría, los que lo pondría a correr no es que no tienen comida, no es que pusieron preso un hermano, es que no hay internet, me voy. Ahí sí es verdad que atravieso el Darién, el desierto de Atacama. Esto es importante tenerlo en mente por todo lo que vamos a decir. Otra cosa que quería narrarles a manera de introducción es una vivencia aterradora que yo tuve en Sevilla. Yo salí de manera desprevenida del hotel a final del día y lo que ocurrió fue aterrador. Cuando voy en el taxi que me llevaba a mi destino, me doy cuenta de que prácticamente no me quedaba pila en el móvil. Entré en pánico. La pila menguaba. El aparato cesó. Y yo sentí que yo había perdido toda conexión con el mundo. No podía pagar, no tenía el Google para moverme por las calles. O sea, fue realmente un momento que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Nosotros estamos ante una instancia virtual. El mundo virtual ha irrumpido y el mundo virtual es parte de nuestra vida cotidiana. Ya nosotros somos humanos que viven en dos dimensiones, una virtual y otra física. Esta dimensión virtual tiene una gran ventaja para los hispanohablantes, como veremos. Los encuentros ciberespaciales, además, van siendo cada día más inmersivos. Es decir, cada día se parecen más a la vida real. Las imágenes son cada vez más nítidas, el sonido cada vez más límpido, sin ecos, sin latencia. Ya es posible la comunicación mediante hologramas tridimensionales en salas virtuales. Lo que pasa es que eso ya es un altísimo nivel corporativo y es muy costoso, pero como siempre las cosas comienzan a un altísimo nivel y muy costoso y poco a poco van llegando a toda la población. Es decir, que muy próximamente nosotros podremos reunirnos con alguien que está en Montreal en una sala perfectamente amoblada y ver, ella o él nos va a estar viendo mediante holograma y vamos a estar moviéndonos mediante holograma. Y no solo eso, se calcula que dentro de 10 a 15 años los trajes, si usted ya tiene toda esa virtualidad instalada y se pone un traje llamado traje háptico, va a poder dar un buen abrazo y sentirlo. Entonces, el universo virtual llegó, el universo virtual es parte de la vida real y es una parte creciente de la vida real. Entonces, esto hace esencial y estratégico el tener un ancho de banda adecuado y una velocidad en Internet adecuada. Y lamentablemente en el mundo hispano esto es aleatorio, ¿no? Según se esté en el campo y la ciudad, según se esté en países como Chile y España, que tienen muy buen ancho de banda, muy buena velocidad, en países que tienen un ancho de banda mediano, como México, países que tienen un ancho de banda y una velocidad ínfima, como Venezuela, Cuba, etc. Según el segmento en que se esté, se estará más o menos dentro de esta dimensión. Sin embargo, la imagen general es positiva, la imagen general de los hispanos en el ciberespacio. Es decir, el ciberespacio es un territorio efectivamente ocupado por los hispanos. ¿A qué me refiero? El español es la tercera lengua en la red. El 70% de los hispanos tienen acceso efectivo a la red. El 55% lo usa a diario, un promedio de 7 horas al día, lo cual lo pone por encima del promedio mundial, que es 6,4 horas al día. Es la segunda lengua en redes sociales, el español, lo cual implica un tráfico y un intercambio absolutamente extraordinario. La segunda en canciones y series, muy importante esta dimensión audiovisual y sonora. Y la segunda en lo que implica el uso y el desarrollo de inteligencias artificiales como ChatGPT y Gemini, que hasta el día de ayer iban siendo las más populares, pero eso puede cambiar hoy al mediodía, ¿no? Bien, esto que vengo diciendo, ¿qué interés tiene? Los hispanohablantes hemos vivido separados porque hemos vivido en estados diferentes con aranceles y con distancias físicas obvias. Sin embargo, el ciberespacio nos pone con una posibilidad de puentear ese inconveniente de separación en el estado. Nosotros podemos ya intercambiar, todos los hispanohablantes del mundo que tengan acceso razonable a Internet puede realizar una serie de intercambios en español con cualquier hispanohablante del mundo. ¿Y qué ocurre cuando hay una convergencia de gran escala, 500 millones de personas, una lengua común, no 100, una lengua común y un territorio compartido? Ocurre lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una gran escala, 335 millones de personas, tenemos una lengua común que es el inglés y tenemos un territorio compartido, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque nosotros tenemos ya esos factores, gracias al ciberespacio. Nosotros tenemos una gran escala, 550 millones de personas, tenemos una lengua común, el español, y tenemos un territorio compartido, el ciberespacio. Voy a traer a colación aquí el mito de Babel, el mito bíblico de Babel. No sé si ustedes recordarán. La humanidad convergía en un solo punto, hablaba un solo idioma, estaba construyendo una torre gigantesca. Jehová, que era celoso de su poder, el Antiguo Testamento no es Jesucristo, era celoso de su poder y dice, yo tengo que acabar con esto. Y dice, ¿qué tengo que hacer para acabar con esto? Confundir las lenguas. No se pueden entender entre ellos. Y entonces no hay capacidad de ponerse de acuerdo para cometer una obra desmesurada. Incluso Jehová reflexiona en voz alta y dice, como hablan una misma lengua, podrán acometer cualquier gran empresa. Entonces, la solución que encuentra Jehová es no solo la confusión lingüística, sino la dispersión geográfica. Nosotros actualmente tenemos esta capacidad instalada. Lo que pasa es que no la vemos y por lo tanto no la usamos. ¿Y por qué no la vemos y no la usamos? Porque nosotros, eso que yo llamo ese trinomio del poder, gran escala, gran territorio, una lengua, si nosotros a eso sumamos relatos inhabilitantes, el resultado es impotencia. Es decir, sí, tú tienes todo esto, pero aquí te inventa el cuento de que tú eres un lisiado, de que tú no eres digno, de que tú te mueves en el espectro de víctima y victimario, de que lo mejor que habría podido ocurrir es que tú nunca hubieses nacido, de que tú eres un hijo de la chingada, como dicen en México. Entonces, los relatos inhabilitantes, por más fornido y gigantesco que sea nuestro cuerpo, si la mente no se mueve con él, el cuerpo queda inerte. Nosotros somos un gigante inerte, un gigante maniatado. Y somos un gigante maniatado porque el trinomio del poder ya lo tenemos, gracias al ciberespacio con el cual podemos puentear a los estados constituidos, pero tenemos estos relatos inhabilitantes, lo cual es el lastre más grande que nosotros cargamos. La válvula que nos impide fluir hacia donde debemos fluir. Vamos a ver, la rebelión hispanista, de la cual hablé un poquito en la intervención anterior, está en curso. Ha encontrado su epicentro en España, que es el territorio que está en más peligro en la hispanidad, porque está sometido a unas presiones centrífugas impresionantes, ¿no? Entonces, claro, aquí el debate por qué es ser español, qué es la hispanidad, ha surgido de una manera caudalosa, fuerte, porque en ello va la continuidad de la comunidad histórico, cultural y política, que es la propia España hoy. Además que me imagino que el español promedio debería estar completamente harto, como lo estaba yo en lo personal como hispanoamericano, de oír que nuestros elementos constitutivos, indisociables de nuestro ser, eran algo deleznable, despreciable. Entonces comienza una labor cuyo primer hito para mí es imperiofobia. ¿Imperiofobia qué es? Imperiofobia no surge de la nada, el libro de María Elvira Roca Barea, no surge de la nada, el libro se monta sobre hombros de unos antecedentes, pero hay que ver por qué el libro de María Elvira tiene tanto éxito. ¿Cómo es posible que un libro académico, un libro que no... Es decir, si yo fuese editora, jamás me hubiese imaginado que iba a ser un superventa. ¿Cómo es posible que ese libro se haya vuelto un superventa? Es que la garganta estaba seca y necesitaba agua. Y esa agua fue calibrada como agua potable. La mitad del libro Imperiofobia son notas de pie de página. Es decir, María Elvira busca moverse con pie de plomo porque sabe que tiene que emitir un mensaje que sea creíble. Es decir, porque el marco que tiene la gente instalada, el ideologema generalizado, es Imperio Español, España igual oprobio. Y eso es, no requería prueba, era el aire que se respiraba, ¿no? Entonces hay que demostrar, es decir, no, esto no es así. Y lo que te estoy diciendo no es propaganda, es la realidad. Entonces, claro, este libro lo leen, comienza a leerlo muchas personas, comienza a ser difundido, y comienza además a generar un movimiento de otras publicaciones. Por ejemplo, comienza Marcelo, los libros de Marcelo, que también son libros de demostración. Comienza Alberto Gil Ibáñez, que también estuvo ayer, que son libros de demostración. Es decir, libros que tienen son rastreables, tienen manera de seguirle la pista, de llegar a dónde sale esta aseveración, de dónde sale este dato. Entonces, la primera ola de la rebelión hispanista es una cuyo verbo es demostrar. La segunda ola de la rebelión hispanista es montada sobre la anterior, una que persigue ya no demostrar, porque se da por descontado que se mostró. Es una que persigue mostrar, ya no demostrar, sino que persigue mostrar. Y eso me parece que emblemático, en ese sentido, resulta la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Ahora, una película como Hispanoamérica no habría sido posible sin la primera ola. Fíjense ustedes que la primera película de José Luis, que se llama España, la primera globalización, es una película que va de la mano de historiadores y académicos de calibre, como por ejemplo Manuel Lucera, que está aquí, ¿no? Nuestro querido Manuel, que aparece en las dos películas, por cierto, siempre con unas intervenciones muy atinadas. Es decir, pero en la primera película, como el afán es demostrar, aparece pura gente de calibre académico que da credibilidad al mensaje. En la segunda, como ya es mostrar, aparece hasta Carlos Vives. Es decir, ya estamos marchando en un territorio de menos crispación y ya lo que nos queda es mostrar. Podemos mostrar y no tenemos que estar con esa obsesión de estar demostrando a medida que mostramos. Podemos mostrar y como ya se demostró, el mostrar resulta creíble en cierta forma. Entonces, a esta ola ha sucedido otra ola, que es lo que yo llamo la tercera ola. Esta tercera ola para mí está constituida por la gente que utiliza el ciberespacio, que ya de por sí es un espacio de intercambio interhispánico impresionante, ya el mero hecho de tener intercambio interhispánico, es decir, entre hispanos que no son del mismo país, es una ventaja, un agregado, una pica clavada en Flandes, porque nos da conciencia de que somos una comunidad. Pero hay gente que hace intercambios interhispánicos para darse una cita, cambiar un libro, comprar algo, anunciar algo, y hay gente que usa el ciberespacio para cohesionar a la hispanidad. Entonces vemos una proliferación impresionante de sitios web animados por personas individuales, asociaciones, etcétera, que están generando un tejido cultural y de presión que está creciendo y que va a tener que ser tomado en cuenta por las instancias dirigentes para que tomen nota del dato panhispánico. Me parece que aquí el emblema esencial es Héroes de Cavite, una asociación que se encuentra en todos los países del orbe hispánico. Es impresionante cómo esta asociación trabaja. Yo trabajo mucho con ellos, incluso soy miembro de la seccional venezolana, digamos, y a mí me impresiona. Yo he estado en foros con ellos en donde hay gente hasta de Filipinas. Es decir, en foros en donde estamos ante un público verdaderamente global y verdaderamente panhispánico, y en donde estamos hablando gente que está, por un lado, en el amanecer, otros están a mediodía y otros están de noche. Es decir, cuando yo recibí una pregunta una vez en un español que me pareció un poco extraño, y le pregunté, ¿de dónde eres tú? Porque no reconocía el acento. Y me dijo, de Filipinas, confieso que sentí una gran emoción, ¿no? Entonces, Héroes de Cavite para mí es la asociación más efectivamente panhispánica y más difundida, ¿no? en el mundo, pero hay, bueno, infinidad de... por ejemplo, Paloma Hernández tiene un canal que se llama Fortunata y Jacinta, que bueno, es un imperativo sintonizarlo verlo, porque Paloma comunica a través de allí unos códigos analíticos de lo que es la hispanidad impresionante. Pues tenemos individualidades, personas, asociaciones, y como asociación y como verdaderamente panhispánica en sí, Héroes de Cavite me parece emblemática. Por otro lado, la cuarta ola me parece que apenas está comenzando, apenas está siendo configurada, pero ya la idea está, que para mí está configurado esto por el protocolo, el llamado Protocolo de Santa Pola, que se firmó hace más o menos un año, animado por una persona llamada Alberto Abascal. ¿Qué postula el Protocolo de Santa Pola? Que hay que hacer un acuerdo de mínimos y federar acciones de las personas que están en la tercera ola, ¿no? Aquí, que vea en la sala, Marcelo y yo, por ejemplo, firmamos ese protocolo. Creo que esa es una idea conducente, porque creo que en la medida en que vayamos organizando ese mundo, vamos a ir pudiendo incidir desde el ciberespacio en el mundo real para generar la ciberhispanidad que necesitamos como aceleración ante el mundo en el que estamos, en el que si no corremos rápido, corremos el riesgo de naufragar. He dicho aquí que la rebelión hispanista para anagnórisis, o sea, para generar una anagnórisis, y muchos de ustedes, como yo mismo hace pocos años, no conocían la palabra anagnórisis, ¿no? La palabra anagnórisis viene del griego y consiste en un momento de revelación. Es decir, es una persona, un personaje en una estructura narrativa que piensa que es algo y resulta que ese algo que es mentira. Y hay una situación en el medio de la trama que le hace caer en cuenta de que es mentira. Y eso transforma por completo su vida, ¿no? Nosotros los hispanohablantes necesitamos una verdadera anagnórisis. La anagnórisis emblemática, por cierto, es la de Edipo, cuando Edipo se da cuenta, se entera de que está casado con su mamá y que mató a su papá, pues realmente la vida le cambió, ¿no? A cualquiera le puede cambiar la vida cuando se entera de cuestiones como esa. Ahora, a los hispanos que vivimos en buena medida con el marco instalado de hispanidad igual oprobio, nos hace falta un momento de anagnórisis, nos hacen falta narrativas, estructuras, paquetes semióticos que básicamente nos hagan caer en cuenta de que no somos patitos feos, sino cisnes. Nos hagan caer en cuenta de que no somos mendigos, sino reyes. Nos hagan caer en cuenta de que no somos sapos, sino príncipes. Nos hagan caer en cuenta de que no somos ovejas, sino leones. La anagnórisis consiste en abruptamente darnos cuenta de que somos un gigante y que debemos vivir como tales. Somos gigantes y debemos vivir como tales, porque si vivimos como enanos, es como estar, como ser una cucaracha en un establo de elefantes. Te descuidas y terminaste aplastado, ¿no? Nosotros somos un elefante. Ahora, tenemos que actuar como tales, pero para ello tenemos que creernos el tema. Tenemos que creer que hay una comunidad de valores, tenemos que creer que hay una comunidad cultural, tenemos que creer que hay un bloque histórico-cultural que merece nuestro aprecio, que merece nuestro cultivo, que debe ser el cuadro en el cual nosotros queremos vivir y en el cual nos resultaría digno vivir. Entonces, básicamente voy a contarles un cuento rápidamente, que es el cuento de la oveja y el león. Había una vez un león que fue abandonado entre ovejas, siendo muy pequeño. Este león, al ser criado entre ovejas, pensó que era oveja. Incluso balaba, vivía como una oveja, hacía lo que hacían el resto de las ovejas. Y hubo un día en que un león divisa el rebaño de ovejas y dice, ha llegado la hora del almuerzo, ¿no? Y comienza a correr hacia el rebaño y las ovejas, por supuesto, entran en estampida, digamos. Y el león, fornido, absolutamente frondoso muscularmente, comienza a correr cual si fuera otra oveja, ¿no? Y este león detecta la situación y se indigna. Lo logra apartar y lo agarra por aquí, por el cogote, como hacen las mamás gatos con los gaticos, y lo lleva aparte y comienza a regañarlo, a decirle, pero ¿cómo es posible que él es un león? ¿Qué tal? Y él, y le dice, no, ruge, y no podía rugir. Lo lleva hacia una superficie de agua y le muestra su verdadero rostro, y él por primera vez se da cuenta de que no es una oveja, de que es un león. Entonces el león tutor le dice, insiste, ruge, no logra rugir. ¿En qué transcurre el resto del día? En ejercicios para rugir. Y en el momento en que ese león logra, que se creía oveja, en la mañana, logra rugir, se oye un estertor en la noche impresionante. Se había reconectado con su verdadero ser y podía retomar la vida en otros términos. Eso es la anagnórisis. Y a nosotros nos hace falta la anagnórisis. Yo confieso que cuando yo vi por primera vez la película España, la primera globalización, yo estaba con mi mujer y yo estaba llorando, llorando. Porque es que por primera vez me contaban un cuento que me parecía plausible y en donde no quedábamos mal, sino quedábamos dentro de parámetros que me parecían de justicia y quedábamos dentro de parámetros generadores de una memoria veraz y útil. A nosotros nos hace falta una memoria veraz y útil. Es decir, que lo que veamos sea verdad, pero que también nos sea útil. Fijarnos en el esplendor, fijarnos en la belleza, poner el ojo en toda la institucionalidad que supimos tejer, en la paz que supimos forjar, en la entrega hispana de su Dios, de su sangre, de su tecnología, de sus ciudades. Yo siempre digo, la hispanidad es la obra de hermandad más grande que haya existido. Te lo digo yo, que soy venezolano y que soy un fruto cabal de aquello. Entonces nos hace falta que la rebelión hispanista llegue hasta sus últimas consecuencias, porque cuando volvamos a rugir, no podremos admitir la separación en que vivimos, la minusvalía con la que nos movemos, nuestra condición de subalternos permanentes, y vamos a ir hacia una insubordinación fundante, como dice Marcelo, que es algo que hace falta. ¿Qué es esa insubordinación fundante? Es decir, yo me genero mis propios parámetros. Yo tomo las medidas para ser efectivamente soberano. ¿Cómo llegamos al nuevo tiempo? Bueno, con este substrato subjetivo que nos separa de la grandeza, del gran aliento, de la talla adecuada para estar en el mundo. La anagnórisis tiene que operar, tenemos que caer en cuenta de que no somos lo que nos han dicho que somos. Para entonces, sí, poder poner operativa la escala, el hecho de hablar una sola lengua en esa escala y el tener un gran territorio que es el ciberespacio. Y desde el ciberespacio generar una dinámica de tal entidad que las clases políticas, las élites dirigentes en general, no puedan ponerse de perfil ni mirar a otro lado, sino que tengan que encarar que ha surgido un nuevo clima ideológico, que estamos respirando un aire nuevo que exige nuevas instituciones, nuevas políticas y que aspira a que sencillamente podamos ser un pueblo al cual no se le dicta lo que tiene que hacer y que colabora con la forja de los asuntos mundiales. Bien, ese sería el nuevo tiempo, ¿no? Estamos lejos de ese nuevo tiempo. Sin embargo, el fermento ya está. Es decir, si nosotros pensamos hace 10 años, es que no era ni siquiera tema esto. Ya el mero hecho de que esto sea tema, de que lo estemos hablando, de que nos esté ocupando, es un paso hacia adelante, es un paso hacia la anagnórisis. Nosotros, una vez forjada la anagnórisis, o mientras la forjamos, debemos ejecutar una serie de peticiones desde lo que yo llamo la ciberplaza panhispánica. Todas tendientes a eliminar barreras entre nosotros. O sea, la filosofía macro tiene que ser todo lo que se interponga entre un hispano y otro para que se conozcan, para que se visiten, para que hagan comercio, para que intercambien cualquier cosa, debe no encontrar obstáculos o el mínimo de obstáculos. Es decir, cuando eso medio comience, se va a generar una dinámica que nos va a transformar como individuos y como colectivo, porque vamos a pasar a otra talla. Lo que pasa es que actualmente estamos presos de los trozos del galeón que explotó hace 200 años. Pensamos que ese trozo al cual estamos aferrados es el todo. No, eso no es el todo. Eso es un trozo de un galeón que estalló hace 200 años. Y nos toca reconstruir una instancia que nos permita volver a estar juntos para volver a ser poderosos, creativos, fuertes. Quiero comentar sobre este tema de peticiones desde la ciberplaza, a pesar de que en aquel momento no era totalmente factible, porque no estaba tan desarrollado el ciberespacio. Recordemos lo que ocurrió con la ñ en los teclados de los ordenadores. Es decir, unas instancias tecnocráticas habían decidido que la ñ, por razones de economía de escala, tenía que desaparecer de los ordenadores y que no había ningún problema, que le daríamos a control, alt, escape y pondríamos un codo así y saldría la ñ eventualmente, ¿no? Pues la indignación genuina y total de todos los estratos que ocurrió en torno a esa eliminación de la ñ fue de tal tenor que sencillamente los tecnócratas, el mercado, los planificadores dieron un paso atrás y la ñ vuelve a los teclados, o mejor dicho, no los abandona. Esto es algo absolutamente extraordinario. Y lo que hicimos con la ñ hace tiempo, ahora lo podemos hacer mucho más, porque hay mucho más medios para orquestar campañas de ese tipo. Nosotros tenemos que buscar campañas de intereses comunes, transversales a todos los hispanos, que nos permitan autodemostrarnos que cuando 500 millones de personas desde la ciberplaza piden algo, ese algo les va a ser concedido. Entonces, creo que nos toca ejercitar ese músculo con peticiones tales como la libre circulación de bienes, personas, servicios, ideas, la defensa de las costas. Hispanoamérica está asediada por la flota pesquera china. Por ejemplo, ¿por qué no nos organizamos ante eso? La institucionalidad panhispánica que hablábamos, la comunidad de pueblos, perdón, de países de lengua española, cambios educativos, de verdad, nosotros tenemos que lograr que haya alguna materia que ponga en la mente de los hispanos la comunidad hispana. Tenemos que lograr eso porque eso genera una emoción, un horizonte, una posibilidad extraordinaria. Entonces, definitivamente nosotros estamos entrando en un camino muy distinto a los que se han dado desde que los hispanos nos separamos. Porque desde el momento de la separación, siempre hay muchísimas personas, muchísimos autores que han escrito, han añorado la unidad perdida, bien sea entre todos los hispanoamericanos, bien sea entre todos los hispanos, incluyendo España. Pero esto ha sido un esfuerzo generalmente de pocas personas, en ámbitos generalmente restringidos, no ha logrado ser algo verdaderamente que arrastre, de gran proyección. Yo pienso que la ciberhispanidad, los intercambios que están ocurriendo actualmente en el mundo hispánico gracias a los cambios interhispánicos, está permitiendo un cambio sólido porque va a venir, es una demanda que va a venir y que está viniendo poco a poco, concreta, de abajo hacia arriba. Y que va a hacer que nuestras élites y nuestras instancias dirigentes, repito, pasen de estrategias adaptativas en donde somos subordinados y pasen a estrategias transformadoras en donde miraremos a cualquiera que se nos ponga por delante de igual a igual. Entonces, para concluir, yo quisiera leer esto y después comentarlo, pero leerlo para asentarlo, ¿no? En un camino desbrozado a través de la rebelión hispanista, 500 millones de personas hablando cabalmente, bien, una lengua que a su vez está bien equipada y plenamente digitalizada, en un ciberespacio libre, ancho, rápido y accesible, configuran el marco de poder desde donde podemos regresar a la coescritura de la historia y a la casa grande, sin ideas locas, sin ideas alienadas, sobre la base de intercambios orgánicos y de abajo hacia arriba. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.